Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se ha cumplido el guión tal y como estaba previsto. El rey ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Lo anunciaba hace menos de una hora la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados y de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno.
Tras Batet, apareció en escena Pedro Sánchez. El presidente del gobierno había convocado a las 20:30, no ha aparecido hasta una hora más tarde. Echando el rato, por ahí estaba Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Pues ¿Te ha divertido? ¿Te lo querías perder?
Me lo quería perder, bueno. Sí. A ver a qué hora cenamos.
¿Qué ha dicho Sánchez?
Pues mira, Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo y lo ha hecho partiendo de una premisa. Él, y únicamente él, puede formar gobierno.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa.
A partir de ahí, el presidente en funciones ha anunciado una ronda de contactos la próxima semana con, ojo, PP, Ciudadanos y Podemos. Según sus palabras, porque son quienes pueden bloquear o permitir la investidura.
La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales con los líderes de los tres principales partidos, porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados.
Ha reclamado altura de miras y responsabilidad y ha eludido claramente el Frente Navarro. Habrá reunión con Javier Esparza en otro formato, al de los principales partidos, y será para testar la opinión de UPN en relación con la gobernabilidad de España.
Y con el resto de formaciones parlamentarias también nos reuniremos en otro formato y será el momento de saber exactamente qué es lo que opina el señor Esparza y Navarra Suma en relación con la investidura, del Gobierno de España.
Sánchez ha sostenido sin inmutarse que el PSOE y el PSN tienen la misma posición. Con Bildu no se acuerda nada. No van a pactar con Bildu.
Bueno, además lo dice el tío Topancho, que diría aquel. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y María Jesús Cañizares. Pero antes, vamos al detalle de las noticias del día con esa ronda de consultas del rey. Ronda con los partidos que ha servido para que se posicionen de cara a la investidura de Sánchez, claro, salvo la puerta abierta dejada por Unión del Pueblo Navarro, que ya ha comentado el propio presidente del gobierno, todo sigue en el guión establecido. Eso incluye el rechazo del PP y de Ciudadanos. María Daván.
Pedro Sánchez no ha llamado hasta ahora a los grupos para recabar apoyos para su investidura, pero la ronda de consultas del rey le ha dado pistas de los apoyos con los que puede contar. Sus cálculos, por ejemplo, no deberán pasar por PP y Ciudadanos, a juzgar por lo dicho por Casado y Rivera.
Que el Partido Popular no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
No vamos a apoyar a Pedro Sánchez. Y además Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla.
Pablo Iglesias, sin embargo, sigue insistiendo en que quiere entrar en el gobierno.
De la necesidad de que sería lo más sensato que en España hubiera un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y nosotros.
Las cuentas de Sánchez serán más fáciles si los tres diputados de Junts per Sí no renuncian a sus actas, y esa sigue siendo su intención, según Laura Borràs.
Pedirle que renuncie al acta a personas que han obtenido el voto es un acto extraordinariamente doloroso y lesivo, sobre todo cuando deberían de poder ejercer esos derechos.
El sudoku de Sánchez podría completarse además con las abstenciones de los dos diputados de Navarra Suma. UPN va en coalición con PP y Ciudadanos, pero estos dos partidos no se oponen de entrada a esa posibilidad.
Amigo, esa es la clave. En Andalucía, PP y Ciudadanos no han conseguido evitar que Vox presente la enmienda a la totalidad a los presupuestos. Vox ha cumplido su amenaza, aunque podrían cambiar de opinión si la formación naranja se aviene a negociar. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
De momento los presupuestos siguen en el aire, primer gran escollo del nuevo gobierno andaluz y provocado por Vox. El mensaje al gobierno ha sido claro y más concretamente a Ciudadanos. No habrá presupuestos hasta que no se sienten a negociar.
Ciudadanos, ¿qué va a pretender? ¿Estar 4 años sacando presupuestos sin contar con el apoyo de Vox? ¿Sin querer vincularse a Vox? Es imposible.
Desde la formación naranja también lo tienen claro. Su líder regional, Juan Marín, en declaraciones a Cope Andalucía, aseguraba que ya han negociado muchas veces con Vox. Pero en esta ocasión el problema es otro, es que Andalucía está siendo tomada como moneda de cambio por el propio Santiago Abascal.
Pero todo quizás envuelto en ese clima de negociación que hay en otras comunidades autónomas y donde Vox está utilizando Andalucía como una moneda de cambio, los presupuestos de la Junta de Andalucía como una moneda de cambio para conseguir otras cosas, y creo que eso no es lo que votaron los andaluces.
Ahora se pone el contador a cero hasta el próximo miércoles, en que será el debate en pleno. Todavía hay tiempo para una posible negociación y que Vox retire su enmienda. Tendremos que seguir mirando a las negociaciones en Madrid.
Mientras hablamos de negociaciones y pactos postelectorales, podemos acercarnos a la web del Congreso para ver en detalle los bienes de los diputados. Hoy se han hecho públicos los de 339, entre ellos Oriol Junqueras, a pesar de estar suspendido. Faltan 11 a los que se ha dado un plazo razonable para que pongan al día sus datos. Javier Atard.
El libro manual de resistencia le reportó a Sánchez el pasado año 16.600 euros, que ya ha donado, por cierto, a una entidad de ayuda a personas sin techo. En el gobierno, por encima del presidente, en cuanto a patrimonio, están Pedro Duque e Isabel Celá. El ministro de Universidades tiene activos por valor de más de 1 millón de euros, 3 viviendas, una embarcación y un coche. En el caso de la portavoz, son 800.000 euros en activos, 3 casas en Vizcaya y 2 fincas rústicas. Del resto de líderes políticos, Iglesias es el que tiene más llena la cuenta corriente, superando a Casado, Rivera y Abascal. El secretario general de Podemos declara su chalet de gala pagar, hipoteca de 500.000 y una segunda vivienda en Ávila. Entre los 11 diputados que no han hecho público su patrimonio está Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola. Ahora en Ciudadanos, los letrados le aconsejaron no presentar su declaración hasta completar los datos del IRPF de 2018. Hoy mismo la ha vuelto a presentar y se actualizará en los próximos días con todo un récord en el Congreso, 50 millones de euros.
La noticia económica de este jueves nos llega desde el Banco Central Europeo. De momento no habrá subida de tipos, desmarcándose así de las intenciones de la Reserva Federal. La Fed esta misma semana dejaba la puerta abierta a una subida de tipos de interés para contrarrestar las tensiones comerciales entre Estados Unidos con China y México. Joaquín Bismanos.
En marzo el Banco Central Europeo ya retrasó la subida de los tipos de interés a finales de este año. Hoy la ha vuelto a aplazar un poco más.
We now expect them to remain at their present levels at least through the first half of 2020.
Ha dicho su presidente Mario Draghi que mantendrá los tipos actuales del 0% al menos hasta el primer semestre de 2020. Incluso admite que hoy se ha debatido recortarlos más y reanudar el programa de compra de bonos. Es la prueba de que la economía de la zona euro no termina de carburar.
The prolonged presence of uncertainties related to geopolitical factors.
La incertidumbre geopolítica, los efectos de la guerra comercial pasan factura, aunque Draghi insiste en descartar una nueva recesión. Sin duda, el retraso de la subida de los tipos de interés, de la normalización de la política monetaria, es malo para la economía, para el ahorro. Los bancos han vuelto a sufrir en bolsa, pero sí, es bueno para todos los que tenemos una hipoteca, un respiro.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, Nico? Buenas noches.
Muy buenas noches.
María Jesús Cañizares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, permitidme 5 minutos antes de entrar al politiqueo. Quiero que escuchéis esta historia y esta conversación que voy a mantener. Antes de entrar en la arena política, sigue coleando el escandalazo de ese colegio Cervantes en Dos Hermanas, Sevilla, donde unas, bueno, profesoras insultaron, humillaron, vejaron hasta la vergüenza a una niña de 7 años... con trastorno del espectro autista. ¿Habéis oído la historia? ¿Habéis oído los audios de la chavalina? Mira, escuchad. Es el grito de la niña, es insoportable. Es de una
pobrecita.
Brutalidad. Ay. Y se me revuelve el estómago, ¿eh?
Totalmente.
O sea, yo me pregunto, ¿quién inspecciona? ¿Cuántos años llevaban estas mujeres supuestamente dando clase en un aula especial? El daño para los miles de profesores, terapeutas, logopedas, de verdad, que se dejan la vida por este tipo de niños, que son la inmensa mayoría, seguro. Lo último sobre este caso es que la pequeña va a pasar los próximos 2 años en un centro de educación especial. Los padres han tomado la determinación de cambiarla de colegio, siguiendo el consejo de los psiquiatras que la atienden, imagínate. Esta mañana los padres se han reunido con el delegado territorial de educación, con el jefe de la inspección, con el inspector del centro. Lógicamente han pedido disculpas no tienen otra, qué menos. Antonio Guerrero es el presidente de la Fundación Antonio Guerrero y está asesorando y ayudando a esta familia. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Los responsables del centro han escuchado estos audios. Yo, se me pone la piel de gallina, Antonio.
La verdad que hoy cuando estábamos en la reunión y pusimos uno de los cortes, les decía a la inspección, lo más dramático y lo peor es lo que no se puede transcribir porque llevábamos la transcripción en papel. Eran los gritos desgarradores, los gritos de pánico extremo de esa niña. Claro. Eso era lo que más nos sobrecogió todo y había un silencio en la sala que se cortaba.
¿Qué han dicho ellos?
Pues la verdad que han pedido disculpas al final y la reunión ha sido muy cordial, muy exquisita. Han estado casi una hora pues preguntando qué pasó el año pasado, qué pasó hace dos años, qué pasó, en fin, para contrastar una opinión con otra, ¿no? Y cuando ya pusimos algunos de los cortes, pues ahí pues prácticamente, bueno, pues es tan evidente que no te puedes agarrar a ninguna justificación.
Qué horror.
Pero es lamentable.
¿Cómo están los padres, Antonio?
Los padres ahora están pasando el proceso de duelo, de aceptación de lo que ha pasado. Lógicamente, la madre, que es maestra, tiene un nivel bastante alto. Pues claro, ya está un poco apesadumbrada de que quizás se tenía que haber dado cuenta antes. Ay, cosa que
hemos dicho. Encima.
Pues sí. Encima, cargando con una carga que no le corresponde, que no tiene por qué llevarla, porque bueno, eso ha pasado y ya está.
¿Y la niña, Antonio, cómo está?
La niña está muy feliz. La niña está para el colegio. El otro día lloraba porque no se quería venir del colegio, juega con sus iguales, la niña está fantástica, está muy bien.
Mira, me acompañan Nicolás Rondo Terreros y María Jesús Cañizares, si querían saludar también.
Sí,
Nicolás.
Sí, a mí, primero el saludo, claro, y el abrazo. Es que a mí me conmueve especialmente esta circunstancia. Tú bien sabes, Expósito, que yo presido una fundación que se llama Alma Tecnológica, que introduce a niños con capacidades diferentes justamente a través de títulos universitarios con la Carlos III, que tenemos que agradecer, en el mercado. Y la verdad es que es un proyecto, para esta Telefónica, es un proyecto extraordinario, pero lo llevan personas especiales. Quiero decir, la relación con este tipo de personas tiene que ser cuidadosa y la administración tiene que estar detrás de todas estas cosas.
Y la inmensa mayoría de esos profesores
seguro
son gente
que la inmensa
increíble.
Mayoría tiene el saber hacer, el oficio, la tranquilidad, la felicidad, porque para ellos es también felicidad de relacionarse con estos niños. Y esto tiene que servirnos para ponernos en alerta de cualquier manera, porque la sociedad tiene que volcarse en ellos. En contra de lo que dicen algunos, tenemos que hacer un esfuerzo especial por resguardarles en la niñez e introducirles en la vida laboral en el futuro, ¿no?
Lo único bueno de toda esta historia, Antonio, es que nos estamos a lo mejor concienciando un poquito más.
Sí, es cierto. Eso es lo más importante y la lectura que creo que nos debemos quedar. La pequeña, cuyo nombre no voy a decir, pues va a ser un buque insignia, porque el revuelo mediático haya sido pues a nivel nacional muchísimo. Yo hoy he tenido un día agotador, claro, de televisiones, de radios, de prensa, pero merece.
Eso está muy bien.
Hay que visibilizar esto. Son muy pocos los casos, o sea, el 99%, casi el 100% de los profesionales trabajan de una manera fantástica, muy entregados, pero cuando ocurren estos casos son dramáticos.
Claro,
y entonces
sí.
hay que intentar por todos los medios que no ocurra, porque además estos niños que hay veces que se creen, se pierde la esperanza en ellos, estos niños tienen capacidad para generar PIB. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nicolás.
No tenga duda. Nosotros, donde hemos podido introducir niños con estas capacidades diferentes, hemos hecho al entorno más feliz y
sí.
no solo no ha disminuido la producción, la rentabilidad, sino ha aumentado porque la gente está más contenta.
Y hasta los
y
equipos.
Hay una cosa que usted sabrá muy bien y hay que tener, porque esta familia tiene hoy el problema, pero es un problema añadido al claro. que siempre tienen, que es el futuro de sus niños.
Exactamente. Sí. Nosotros empezamos como movimiento social de padres y abuelos, yo fui abuelo de un niño con trastornos, y después, bueno, pues a la respuesta que no éramos capaces de hacer
en el que por todos los rincones de Andalucía nos preguntaban a Katy, mi mujer y a mí, ¿qué será de ellos cuando yo no esté? Dijimos, algo más tenemos que hacer, entonces nos transformamos en fundación.
Qué bueno.
Y desde ahí estamos ya incluyendo en el mercado sociolaboral a personas que son diferentes. Tenemos Asperger, que son además fantásticos trabajadores. O sea, lo tienes que explicar las cosas tres veces, pero la cuarta lo hace mejor que nadie.
María Jesús.
Sí, María Jesús.
Ay, perdón, Antonio. Bueno, enhorabuena a los dos, a Nicolás y a ti, por lo que hacéis, porque vamos, es que no sé, no tengo palabras para valorar ese trabajo tan necesario que hacéis. Yo tengo una pregunta, pero perdonad la ignorancia. ¿Los niños especiales tienen que estar en centros especiales?
Es que
¿tienen que estar?
No, es que en este caso concreto había un aula especial dentro del colegio. ¿Eh?
¿Y eso es normal?
Sí.
Pregunto.
Para los niños autistas, sí.
Sí, hay aulas específicas para niños que necesitan apoyo. Que sí, claro. Que tiene que haberlo. Ahora, ¿todos los niños tienen que estar en centros de educación especial? No. ¿Hay niños que tienen que estar en centros de educación especial porque están muy afectados? Sí.
Vale, depende del caso. Vale.
Claro. Exactamente. Lo que sí se debería hacer es, en los centros de educación especial, que hay niños o adolescentes muy afectados, lo que se debería hacer es que de centros ordinarios vayan una vez a la semana de cada colegio y interactúen con ellos y que vean que existe esa diversidad, porque es que tenerlos en los centros apartados es como claro. Si no existieran.
Claro, es que eso es la duda que tenía de si la socialización es tan importante para todos,
pero con matices, María Jesús. No, es que el problema está en que un niño con este problema de autismo no puede estar 8 horas en un aula con el resto de compañeros normalmente. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces tienes que buscar el equilibrio caso a caso. Es un equilibrio en muchos casos imposible, que solamente lo saben los grandes profesionales, que son, como decimos, la inmensa mayoría que los atienden. Es así, ese es el problema, es ese, ¿no? Pero bueno. Antonio Guerrero, presidente de la fundación que lleva su nombre, gracias por atendernos y en la medida que pues transmita nuestro afecto, nuestro abrazo y nuestra admiración para esa familia.
Y a usted un abrazo muchísimas y reconocimiento gracias. Por la labor que hacen usted y su mujer, hombre.
Enhorabuena,
gracias,
claro.
Nicolás. Adiós, gracias. Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Qué historia más terrible. Ponernos ahora a hablar, de verdad, lo digo de corazón, ¿eh? Claro. No quiero hacer demagogia, del politiqueo, de lo que ha dicho uno, de lo que ha dicho la otra, con historias humanas tan terribles como esa niña de 7 años...
Y esas son las cosas que importan realmente, el día a día, lo que sufren esas familias. Lo demás, uno dice, el otro contesta, pero bueno.
Es que nosotros que trabajamos con familias, y muchas son muy humildes, cuando les damos el título en la universidad, porque buscamos lo que dices tú, la integración de los que pueden integrarse en una vida cotidiana normal, es que ves a familias humildes, muchas de ellas, que respiran porque pueden tener una oportunidad más de trabajar, por desgracia claro. No logramos para todo el mundo, ¿no? Sino que logramos para un grupo pequeño de niños. Y ahí sí llamo yo a las empresas a que se sensibilicen. Tenemos este caso dramático, pero hay miles y miles de casos de niños que pueden trabajar, de jóvenes, de adolescentes que pueden trabajar, que lo hacen extraordinariamente bien de verdad, que dan alegría al centro de trabajo. Nosotros tenemos a varios niños en los despachos más importantes de Madrid, metiendo fichas, los tenemos en Vector, los tenemos en muchas empresas, no suficientes, porque siempre es insuficiente, ¿no? Pero eso, la gente tiene que ser, las empresas tienen que ser sensibles a esto, ¿eh? Es esas familias que dicen, bueno, tengo el futuro en parte asegurado, el futuro de mi hijo, ¿no? El futuro de mi hijo,
sí, porque
parte
por pura, claro, pura lógica, esos padres van a faltar antes.
Claro, exacto, ¿qué, claro, ¿qué pasará cuando claro, ellos no estén?
Claro. Claro. Es una pregunta desde el día claro. que nacen hasta el final, ¿no?
Sí, y luego ya una última derivada y cambiamos de tema. No sé si el estómago me pide saber el nombre de estas mujeres, seguro que en 2 semanas se sabe. Pero me pregunto cuántos niños habrán pasado por ese aula durante los últimos años. ¿A cuántas niñas como esta peque le habrán hecho pasar las canutas estas 3? No sé, me parece todo tan injusto y tan atroz. Es una película de terror, ¿eh?
Sí.
Totalmente.
En fin. Bueno, pareja, cambiamos de tercio. Batet.
Vamos a lo cotidiano.
Vamos al lío. Meritxell Batet hace un ratito en el Congreso.
La propuesta de Su Majestad el Rey se ha producido hoy, hace unos minutos, y por tanto el candidato y presidente del Gobierno en funciones inicia ahora el proceso para buscar los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura.
Poco después, Pedro Sánchez de Moncloa.
Los españoles fueron claros con su voto. Quieren que gobierne el Partido Socialista. No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa.
María Jesús, estaba cantado, ¿no? Pero bueno, ya es
bueno,
oficial.
Bueno, sí, y además creo que como los independentistas vuelven a hacer de las suyas, que no se dan por suspendidos, pues lo tiene más fácil ahora. La mayoría necesaria ahora es menor y entonces yo creo que tiene allanado el terreno.
Con UPN?
No, con UPN, tal como están las cosas ahora mismo, no sé yo, pero yo creo que puede hacer ahí una geometría variable más fácil de lo que los independentistas antes se lo ponían, pues, creo, ¿eh? Lo que pasa es que lo de la UPN, lo que está pasando en Navarra ya es un capítulo aparte.
Vamos a eso. Vale. Nicolás.
No ha sido ninguna sorpresa, es verdad, tiene razón él cuando dice que solo puede gobernar él o él, no hay más posibilidades en este caso, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy complicado y por lo que he visto hoy vamos a pasar bastantes semanas sin un gran arreglo para el próximo gobierno.
¿Por?
Porque yo creo que Pedro Sánchez no quiere lo que se presenta como más fácil. Que se presenta como más fácil para acceder al gobierno, pero no para mantener una legislatura serena y estable. Es decir, el acuerdo con Podemos y los partidos pequeños que puedan estar alrededor es una posibilidad para la investidura, desde luego. Pero eso le lleva sin muchos esfuerzos intelectuales, a una legislatura tumultuosa. Y yo estoy absolutamente convencido por estos cambios o silencios, más que cambios, estos silencios que están mirando otras posibilidades. Yo, como no me introduzco a analizarles moralmente, no sé si es por virtud o por necesidad, pero de luego que se están mirando. Y para la ciudadanía española no sería malo que se contemplaran más posibilidades que la que damos por hecho segura y que desde luego no sería estable para este país, ¿no?
Yo creo que también tiene que pasar muchas cosas, la constitución, claro, de las autonomías, los ayuntamientos, luego si queréis hablamos de Barcelona, que hay novedades. Uh-huh. Claro, depende de si se siguen estableciendo esos cordones sanitarios que unos partidos se ponen en contra de los otros, puede ser que en algún sitio pues se apoyen Ciudadanos, otros con Podemos, no sé. Yo creo que de momento está en un impasse ahí de no pronunciarse demasiado, de no determinar, de no mojarse, aunque ya no estamos en campaña, pero de no mojarse para tener un socio estable, de momento, creo yo, ¿no? A ver qué pasa.
Navarra, luego vamos a Barcelona. El asunto de Navarra. Pablo Casado, yo creo que la pregunta clave es, yo creo que UPN claramente está por la labor, otra cosa es lo que digan los socialistas navarros, UPN está por la labor, pero es que UPN iba en coalición. Curiosamente, al PP no le importa. Creo que ese es el quid. Mira, Casado.
Nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se pueda abstener en esta investidura. Nosotros, como parte de la coalición, no vamos a poner ningún impedimento, sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el Gobierno foral como en la Alcaldía de Pamplona. Consideramos que ahora es absolutamente esencial para la unidad nacional.
¿Cómo veis el asunto navarro, Nicolás? Esta te la sabes.
Empezando por el principio, tengo que decir que me parece que Casado es uno de los que sabe que ya no estamos en campaña electoral. Y no todos los que han pasado estos días por la zarzuela están convencidos, no creo que sepan que han terminado la campaña electoral. Yo le he visto a Casado un tono razonable, moderado, defendiendo sus posiciones. Y en todo caso, para que cambien esas posiciones, esto es como cuando maniobran los grandes buques, se necesita mucho espacio, muchas maniobras y mucho tiempo. En el caso de Navarra, además, yo creo que ha sido más explícito que Rivera. Ha mostrado, desde luego, no ha mostrado disgusto y ha dicho que está bien esto porque eso permitiría al gobierno de Sánchez, una agarradera no nacionalista. Y por otro lado, en relación con Navarra, yo creo que al final, lo dije el otro día en el programa de Carlos Herrera, como he visto que esto ha sucedido en bastantes ocasiones, comprendiendo las frustraciones de los socialistas navarros, al final sucederá lo que tiene que suceder. Porque Navarra, aunque parezca que no, es un territorio simbólico, es una encrucijada. Es una cuestión esencial para el país, no solo política, es de carácter simbólico también. Es un objetivo fundamentalísimo del nacionalismo. El nacionalismo ha hecho campañas brutales contra personas que defendían a Navarra tal como está, las han hecho brutales y eficacísimas, destruyendo, no sé si haciendas, pero sí morales, y en ese sentido no puede ser de ninguna manera una coalición, no solo con el apoyo más o menos explícito con Bildu, que eso desde luego que no, tampoco es bueno con Geroa Bai, porque ha sido quien ha gobernado hasta ahora. Y el gobierno ha sido muy malo, muy malo. Y la sociedad navarra, en una gran parte, ha rechazado ese gobierno.
Por eso ha quedado como que encima.
O sea, que son bastantes motivos. Y comprendo la frustración de los socialistas navarros, que después de tantos años, que pueden estar, nunca están. Pero son situaciones históricas que te llevan a eso, a ser rentable. Y cuando eres responsable terminas frustrado.
María Jesús.
Bueno, estoy de acuerdo con que Casado es verdad que desde las elecciones ha dado un giro, no sé si decir moderado, porque parece que es que antes fuera un radical, tampoco considero que fuera así, pero bueno, parece que está adoptando un papel más institucional, más pragmático, más de bueno, no me puedo encerrar en según qué posiciones. Lo de los socialistas ya es más complicado, me recuerda un poco la situación en Cataluña, un poco a ver cómo hago para que no pactar con los independentistas, con los nacionalistas, que no me pase factura, esos equilibrios territoriales que es lo que tiene, sigue teniendo, siempre lo ha tenido, pero sigue teniendo los socialistas el principal problema.
Mira, hablando del tema de los socialistas navarros, escuchad este corte, es Ramón Alzorriz, es el número 2 de los socialistas en Navarra, se refiere a Esparza, al líder de UPN. Escuchad cómo habla de él, no es que estén frustrados, es que aquello va a ser otra vez la carlista. Mira.
Tiene matrícula de honor en alta traición. Nos lo hizo a nosotros en el 2012, se lo hizo a Pedro Sánchez en la moción de censura y se lo hizo también en los presupuestos al no votarlos. Y ayer se lo hacía nuevamente esa traición a sus propios socios del Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, Esparza no es creíble, Esparza no va a ser presidente de esta comunidad.
Joder, pues sí que está muy bueno, ¿no?
Pues yo, en este caso, como en otros muchos, siento discrepar porque de todos los que han pasado por... Yo no conozco la vida del señor Esparza, la vida política, menos la personal, pero de todos los que han pasado por allí, ha defendido con entusiasmo una de las tesis que he mantenido durante estos últimos meses, que es que si es posible hacer prescindibles a los nacionalistas... se debería hacer, y me parece que utilizó hasta esas mismas palabras diciendo yo en lo que quepa, en lo que pueda, con mis dos diputados voy a intentar que sean prescindibles en momentos fundamentales para nuestro país los nacionalistas, y pongo mis diputados en esa dirección. Es verdad que igual no es el momento cuando lo hizo, es verdad que puede dar la sensación de un cambio de cromos, y en ese sentido estaría bien, ha estado bien que el presidente lo remita a otra instancia, ¿no? Primero vamos a solucionar esto, luego hablaremos cuando tengamos que hablar. Ahora, creo que Navarra, desde luego, tiene que quedar perfectamente claro que la responsabilidad es de los partidos constitucionales, que se pongan de acuerdo como quieran. En segundo lugar, y de cara al futuro, lo que ha dicho el señor Esparza me parece extraordinario, entre otras cosas porque confirma lo que yo vengo clamando en el desierto, que tenemos que hacer todo lo que podamos, y se puede hacer para que este gobierno o el que fuera no dependa de los nacionalistas.
María Jesús, dame un titular, un avance del tema de Barcelona, que nos vamos a publicar y luego sigues.
Bueno, pues que Colau presenta candidatura, es decir, que no va a pactar con Esquerra.
Tampoco es sorpresa esto, ¿eh? Es como lo de...
Llevamos una semanita.
Alguien pensaba que iba a renunciar a ser alcaldesa.
Bueno, era complicado para ella, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué dicen sus bases mañana, vamos a ver. Luego hablámoslo.
Ahora ampliamos. Vale. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Resignarte es seguir pagando de más en alguno de tus seguros. Pues ha llegado el momento de mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/linterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Cuando haces una revisión a tu Opel, niños, a merendar, ponemos en marcha un reto: dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Nunca había visto tantos jóvenes solos y abandonados. Sin trabajo, sin casa, sin nadie que les ayude. He visto cómo viven y he visto la desesperación en sus ojos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Don Bosco.
No pierdas nunca la fe. ¡Nunca!
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con María Jesús Cañizares, de Barcelona, Nicolás Redondo Terreros, aquí a mi vera, en los estudios de COPE Madrid. Claro, el tema de Navarra, el tema del propio Pedro Sánchez, pues hoy por lo menos estos días han tapado otras muchas cosas, ¿no? Barcelona, ¿cómo queda el tema de la alcaldía de Barcelona absolutamente fundamental? María Jesús, recuérdamelo.
Pues lo último es que Colau ha decidido que se presenta como candidata. Parecía que había, iba a haber un acuerdo entre Esquerra y Colau. Recordemos que empataron en número de concejales, aunque Esquerra tiene más votos, nada, pues 5.000 o 6.000 votos más. Entonces parece ser que el acuerdo es Colau apoyada por PSC. Hay un intercambio ahí de cargos de instituciones, la alcaldesa sería Colau, la Diputación de Barcelona estaría presidida por Jaume Collboni del PSC, en el Ayuntamiento de Tarragona, que hay un empate entre PSC y Esquerra, Podemos se compromete a que el PSC siga gobernando, y ahí la cuestión, tanto para Colau como para Collboni, aunque en este caso el PSC importa menos, es el tema de Valls. Valls, como sabéis, pues representa a Ciudadanos. Colau siempre ha dicho que ni hablar de pactar con el candidato de las élites, e incluso algunas bases recordaban que en su momento, pues él cuando era ministro de Interior expulsó a los gitanos rumanos de Francia. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana tiene que someter esa decisión de presentarse alcaldesa a las bases de su partido y vamos a ver, no sé.
O sea que se va a presentar con apoyo, en principio, nada más del PSC, no le da.
¿No?
Claro, no suma, claro, es que necesita es que los votos de Valls, claro.
Por eso Valls hizo la... Si no tiene justificación lo que hizo Valls. Si no fuera necesario él, no sé por qué sale al principio a decir, le doy los votos, ¿no?
Claro,
lo dijo porque era imprescindible, son imprescindibles sus votos. Pero Colau hará lo mismo probablemente que está haciendo Ciudadanos. que yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, yo no negocio con Valls, Valls vota al PSOE, pero en diferido, ya, como diría la otra.
Dices lo mismo de Ciudadanos con Vox.
En sí, diferido,
claro, sí, pero
exacto.
A mí me da...
En diferido.
¿Y no pensáis que puede ocurrir en Ciudadanos barra Valls lo mismo que el PSOE barra los socialistas navarros?
Sería una equivocación de Rivera por dos motivos, a mi juicio, ¿eh? Primero, cuando tú coges un personaje del tipo de Valls, tienes que darle un gran margen de maniobra. Es decir, no es un afiliado más, no es un dirigente más, es un personaje especial que requiere un tratamiento muy especial. Ha sido primer ministro de Francia y, por lo tanto, tienes que saber que juegas con ese gallo. Nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que es francés, también francés. Primero. Segundo, en realidad lo que ha hecho Valls es hablar claramente de lo que va a suceder entre Maragall y Colau, aunque yo no quiera a los dos, es mejor para la idea de España, para la idea de la Constitución del 78, para los nacionalistas, es mejor, aunque sea sorprendente, la señora Colau. Como nuestros votos son necesarios para que gane la señora Colau, pues los pongo a su disposición. Esa es la gran diferencia, si me permites, no quiero enrollarme, perdóname, María Jesús, pero esa es la gran diferencia que no entendemos en este país. La diferencia entre la gran política, o la política con mayúsculas, y la política con minúsculas, la política del cubileo. Si la política con mayúsculas, además, la suelen hacer, o se ve más claramente, cuando el que la hace no recibe nada a cambio, no cuando estás en el gobierno, sino cuando no recibes nada a cambio. Y yo, sinceramente, pienso que en esta ocasión es muy fácil armonizar lo que dice Valls, aunque se haya adelantado, con lo que ha dicho Albert Rivera, dice el Ciudadanos, perdón, no Albert, dice, bueno, se lo vamos a dar a Colboni. Bueno, pero Colboni no se presenta, Colboni lo que hará es trasladar esos votos, y se los dais para que salga a la señora Colau, que de lo malo, malo, es lo menos malo.
Claro. Cuando decías lo de gallo, me ha hecho gracia porque yo creo que en este caso hay dos gallos, que son Rivera y Valls.
Pues yo lo decía también por la connotación francesa, ¿no?, del gallo.
Sí, no, por el símbolo, claro. No, pero que en este caso, que en el mismo gallinero haya dos gallos, lo digo porque, a ver, hemos asistido en una campaña, Rivera ha estado desaparecido, no ha dado ningún apoyo, no ha venido a Barcelona a hacer campaña con Valls. Ahí ya, esto se gestó mal desde un principio, pero bueno, no vamos a repetir ahora toda la historia. Hay una posibilidad, porque ha habido momentos en los que había tanta tensión respecto a qué hacer, si apoyar o no a Colau, entre Ciudadanos y Valls, que se ha dicho, bueno, tienen seis concejales, que solo tres, los tres que no son de Ciudadanos, apoyen a Colau. O sea, también se ha barajado esta posibilidad, porque había ahí una tensión de decir, bueno, desde Madrid no se entendía muy bien qué estaba haciendo Valls, Valls también quería soltar lastre de Rivera porque las relaciones no están muy bien, ahí también Garicano, que es el sector, hay que hay que apoyar a Colau. Bueno, está siendo divertido todo.
¿Y con los tres le daría?
Pues yo creo que sí, ¿no? 10 y 10 más 3, espera, 20, sí, porque son 41 concejales, la mayoría sería 21, ¿sí? Ajá. ¿Lo estoy contando bien? 10, 20, 23, sí, sí, sí.
Sí. Sí.
Bueno, pues veremos. Ver, oye, hablando de Ciudadanos, hablando de Vox, mira lo que ha hecho ya Abascal precisamente sobre Albert Rivera.
¿Se refiere a físicamente descolgar el teléfono, llamarles? Bueno, es una posibilidad. La verdad que les hemos llamado públicamente, pero bueno, si hace falta llamarles físicamente, nosotros no vamos a evitar nada. Quiero decir, realmente estamos empeñados en poder llegar a un acuerdo, no queremos poner obstáculos ni queremos ser el impedimento. Si para eso hay que descolgar el teléfono y llamar, también estamos dispuestos.
Se refería a esa cerrazón de Ciudadanos de negociar, sentarse, aparecer mínimamente junto a Vox. Visto lo que está pasando en Andalucía, visto los resultados en Madrid, ¿cómo veis que Ciudadanos se niegue tan en rotundo a sentarse a charlar con los de Abascal? Nicolás,
estaba esperando. Bueno, vamos a ver. Yo defiendo otras posiciones y se sabe claramente cuáles son las que defiendo. Yo creo que entre el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE debería haber margen suficiente para que llegaran acuerdos en tanto en comunidades como en ayuntamientos importantes como en el gobierno de la nación, pero bueno, es evidente que no estamos en estas. No estando en estas, lo que sucedió en Andalucía puede suceder en una comunidad y durante un tiempo, pero desde luego no puede suceder en toda España y durante todo el tiempo. Quiero decir, eso lo puedes decir, bueno, pues Andalucía, Susana Díaz, no, urgencia, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y lo haces. Bien, tiene las repercusiones que tiene. No dude nadie que ha tenido esas repercusiones muy duras, muy fuertes en la campaña electoral. Las ha tenido. Desde luego el PSOE ha sabido utilizarlo extraordinariamente para beneficiarse. Y ha cogido el espacio central de la política española. Bueno, esos son los problemas que tiene. Ahora, oye, eso lo puedes hacer allí durante un tiempo, pero y puedes solucionar la cuestión de este presupuesto. Pues igual sí, pero no la del año que viene ni del otro. Es decir, es que tienes un partido que te está apoyando, aunque tú no hables con él, te está apoyando. Y es muy y eso, si ya se generaliza en Madrid, en la comunidad autónoma, en otras comunidades, en otros ayuntamientos, pasas de que parece que es un principio moral a que sea una construcción artificialmente moral.
Empecinada.
Y ahí tienen una dificultad. Pero ahora tengo la sensación que reciben mal las cuando se les critica. Pero ese es un problema que tienen. Es evidente que lo tienen. Es evidente que desagrada una gran parte de su propio partido. Sin introducirme en la justeza o no de lo que dicen otros sobre Vox y nada. No, no, no. Pero eso, ese problema lo tienen Ciudadanos. No, no lo tiene tanto el PP. Ni lo tiene el PSOE. El que lo tiene es Ciudadanos. Como lo tendría, a mi juicio, el PSOE, si gobierna con partidos que a mí me parecen indeseables para el sistema, en relación conmigo, para el sistema del 78, ¿no? Pero cada uno tiene que enfrentarse a sus propios problemas. Lo que no puede ser es que una construcción tan artificial como la que se hizo en Andalucía se pueda mantener durante 4 años y además generalizar a toda España. Eso es imposible.
María Jesús.
Bueno, y además en este caso en Andalucía, que vos acaba de demostrar que claro, sus votos no eran gratis. Ahora que si viendo los presupuestos, ahora no, ya es que esto podía pasar. Quiero decir, igual que si vais ahora exige según qué cosas en Barcelona. Por cierto, que he hecho mal las cuentas. Sí que sumarían, pero sumarían 21.
Pero sumarían.
Sí, porque Colau 10, PSC 8, más los tres estos, sí que suman 21.
O sea, justito, esos tres son fundamentales.
Pues sí. Bueno, volviendo al tema de Ciudadanos. Bueno, si Ciudadanos, que tampoco le ha ido demasiado bien en estas elecciones, quiere ocupar realmente ese espacio de centro-derecha que él dice que quiere ocupar, pues va a tener que moderar un poco el tono, porque es que yo he visto una campaña muy dura, durísima. En algunos momentos pensaba, bueno, son la copia mala de Vox. Incluso, digamos, con más resabiados, porque Vox, bueno, tienen un discurso, a mí me horroriza Vox, ya os lo digo, entonces no puedo ser objetiva. Pero dicho esto, se les nota que no están acostumbrados al día a día y, bueno, aunque Ciudadanos tampoco, bueno, no gobiernan, no acaban de gobernar, pero bueno, llevan más tiempo un poco jugando. Rivera es un líder.
Porque es un discurso natural para Vox. Y no es natural para Ciudadanos, por
exacto,
eso es creíble,
claro.
Con la posición que yo comparto contigo en relación con ellos. Y cuando Abascal, al que conozco y estimo, dice, cuando me ponen entre la espada y la pared, elijo la espada. Bueno,
es que es muy bizarro. Es muy bizarro.
Eso lo dicen otros y
no te vas a hacer daño.
Increíble, ¿no?
¿Dónde vas?
Con todo el zigzagueo que ha habido, por cierto, que es bueno para la política, todo el zigzagueo que ha hecho esperanzador, para decirlo, para que quede claro, Rivera. Pues claro que no prefiere la espada. Sabe salirse de la espada y la pared. Entonces no se le cree cuando hace un discurso radical de ese tipo. Se le cree al otro, porque es natural con él. Por eso yo no tengo miedo a ese discurso. No a Abascal personalmente, sino al discurso. Perdona, que te he interrumpido.
No, simplemente. Y quería añadir simplemente que me da la sensación de que Ciudadanos lo está haciendo muy mal. O sea, ya hemos comentado alguna vez en este programa cómo ha pasado olímpicamente de Cataluña.
Yo
ha habido un desmarque.
Fíjate, yo creo,
no lo ha gestionado bien, fíjate, no lo entiendo.
Permíteme un paréntesis. Yo creo que el gran error, opinión personal, y se lo he dicho a ellos, el gran error estratégico de Ciudadanos en los últimos años es, tras ganar las elecciones en Cataluña o ser los más votados, no dar el paso de presentarse en esas rimadas, aunque fuera para perder.
Completamente.
Puede ser. Yo fíjate que eso, tuve dudas y hasta, pero puede ser. Pero ahora, es que lo que sí demuestra que es que hay algo erróneo, porque tienes que tener pruebas, aunque no sea una ciencia exacta esto de la política, una prueba tienes. Si tú estás jugando a posiciones centrales y después de dos campañas electorales resulta que el partido que estaba escuadrado a la izquierda, que estaba con los nacionalistas, que estaba con Podemos, estaba con no sé quién, se sitúa él en el centro, es que algo ha fallado. Es que algo claro. Te ha fallado a ti. Y eso el PSOE lo ha logrado.
María Jesús, ¿algo breve?
No, que está perdiendo la gran oportunidad de haber hecho una gran coalición con el PSOE. Quiero decir, tampoco era tan descabellado. En su momento pactaron y en Andalucía también pactaron y ahora se están convirtiendo como, no te digo que sean irrelevantes, pues Ciudadanos, bueno, es un partido de peso, no, pero claro. No, yo creo que lo están gestionando muy mal, no lo entiendo.
Bueno. Hola, Julius.
¿Qué tal?
Hombre, aquí viene...
Esta voz.
Los ¿quién? Cinco minutos negros.
La voz.
Aquí viene quién. No, di lo que hablas del
este
fuera del
taur.
Micrófono.
Este taur del Mississippi.
O sea, cuando no está, dile ahora a la cara lo que piensa.
¿Qué dice?
A mí si me pones entre la espalda y la pared, elijo la pared.
Que no quepa ninguna duda.
¿Qué dice cuando no estoy delante?
¿Qué te voy a decir? ¿Qué traes hoy, Julius?
Hola, María Jesús. Alaba.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Me alegro.
A mí no me saludas.
Sí, pero me estaba esperando que me dijeras alguna cosa. Me has llamado taur. Bueno, a ver, YouTube acaba de anunciar, lo ha hecho hoy, que va a prohibir los vídeos que defiendan la superioridad de un grupo y justifique la discriminación de otros grupos, o bien por motivo de edad, de género, de raza, de religión o de orientación sexual. Va a perseguir y a eliminar los vídeos que nieguen la existencia, por ejemplo, del Holocausto o de masacres en escuelas de Estados Unidos. ¿Os parece adecuada esta medida que acaba de tomar el canal de Google?
Me parece un poco general, dicho así. O sea, yo entiendo atentados, masacres, tal. Yo entiendo que en cualquier medio de comunicación, YouTube es una televisión a lo bestia. O sea, por lo tanto, entiendo que tenga sus normas éticas o de control. Pero cuando rascas un poco me salen un montón de dudas, es mi opinión, no sé vosotros.
Bueno, es que ¿dónde está el límite? Permitidme la broma. Torra y Puigdemont se les prohibirá los vídeos porque
perdona,
son supremacistas.
Perdona, vale. No es ninguna broma, a mí se me ha ocurrido
eso sí,
exactamente
que,
igual antes.
Estos dicen barbaridades, claro. Por eso que es difícil de gestionar eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de ese supremacismo y discriminación, ¿no?
Nicolás.
Sí, me parece demasiado general, tal como lo has explicado. Luego irá...
Es la información claro, que hay, claro. No he encontrado más porque es un comunicado de Google, o sea que no
será hay... minucioso, pero es verdad que todos los derechos tienen límite, por propia definición, y hasta el derecho a la información tiene sus límites.
Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que en teoría, porque luego nos hemos equivocado un mogollón de veces, pero en teoría los periodistas tenemos cierta norma ética. En COPE hay cosas que no puedes decir, en una web, en una televisión hay cosas que no pueden emitirse. ¿En las redes sociales o en una televisión como YouTube esas normas ética periodísticas existen? Tajantemente no. Ese es el problema.
También va a limitar las recomendaciones de vídeos que están, esta expresión es literal, en el límite, o que incluyen, y esto también es literal, desinformación perjudicial. Por ejemplo...
¿Qué es eso?
Por ejemplo, los que promueven, según el comunicado, y esto también es textual, absurdas curas milagrosas para enfermedades graves o que explican que la Tierra es plana.
Bueno, yo comparar una cosa con la otra, lo segundo es una gilipollez. Lo primero es una cosa muy grave.
Va en el mismo pack.
Sí, bueno, pues me parece un poco raro. Pero me parece bien que quiten determinadas cosas como lo de las enfermedades graves o las vacunas, ese tipo de cosas. Hacen un daño absolutamente brutal.
Brutal.
No, eso está bien, sí, porque, bueno, es que va en juego la vida de las personas, es que, no sé, igual que esos los vídeos sobre anorexia, de cómo puedes adelgazar 50 kilos en un día, bueno, pues está bien que se regule eso, claro que sí.
Bueno.
Tú solo planteas, no emites criterio, claro.
No puedo.
No puedes.
La siguiente...
Está prohibido.
No me deja aquí.
Vamos a ver, solamente...
No,
la mala leche de cómo formula y la intención torticera siempre de cómo formula ya está emitiendo el juicio. Y el tonito ese de
También, claro.
No, pero además un tono que parece que te va a tender una trampa, que te va a hacer una pregunta que no vas a poder contestar.
Te tiende una trampa de esas de osos que pone hojas encima, que caes y abajo hay unos pinchos de madera que se te meten así como por el...
¿Por qué le he comparado con un taur? O te saca la carta aquí...
Ibas bien ya.
Sigue, Julio.
¿Habéis acabado ya?
Sí.
Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema en mantener la superioridad de un grupo o la discriminación siempre y cuando que no se aliente a la violencia?
No entiendo.
De entrada es inconstitucional, ¿no?
¿Cómo?
Por ejemplo, en el caso de España, hombre, porque todos somos exactamente iguales.
Yo
luego no hay motivo, o sea, la pregunta no tiene ningún sentido y estoy convencido que tú cuando la has planteado dices voy a provocar a esto porque voy a preguntar una cosa imposible. Nadie es superior. Luego no puedes mantener nada que mantenga que sea superior.
¿Puedo opinar en este caso?
Y siempre.
No, a mí me parece muy bien que haya gente que mantenga la superioridad de lo que quiera. Me parece estupendo que lo haga.
¿Por ejemplo, racial?
Sí. Me parece
eso es
estupendo.
Inconstitucional, ¿no?
Que me da igual que sea constitucional o inconstitucional. Mantener que hay una raza superior a otra no es inconstitucional.
¿Ah, no?
No lo es.
No lo es
y está amparado por la libertad de expresión. Y me parece estupendo que lo pueda hacer y luego que se avenga y que se aguante con las críticas que pueda tener cuando se le rompan los argumentos o cuando se haga ver al tipo o la tipa que sea capaz de manifestar eso, que lo que está diciendo es una verdadera estupidez. Pero me parece estupendo que lo pueda hacer. De hecho, creo que la libertad de expresión es eso, tener que soportar lo que a uno no le mola.
Sí, no. Pero hay cosas, hay cosas que no te molan, muchísimas, la mayoría, soportables, y hay cosas que van directamente con los derechos humanos. Y eso no es que sea soportable, es que va contra los derechos humanos. Por ejemplo, la supremacía.
Bueno, pero...
No.
Pero vamos a ver, y la discusión sobre la superioridad de la raza aria, ¿por qué no se va a poder poner?
Julio, porque hay
ideas
que son no solo inmorales, sino que está bien que se consideren ilegales.
Es que llevado
y
al
existen
extremo,
en los sistemas democráticos ideas que son ilegales.
La apología del terrorismo, por ejemplo, también es libertad de expresión, apología del terrorismo, no estás utilizando ninguna arma, digamos,
pero
letal.
Pero estás alentando a la violencia. Yo no hablo de animar a la violencia, María Jesús.
Es que se anima a la discriminación, si tú dejas...
A la discriminación sí, a la violencia
mira, te pongo
no.
Te pongo un ejemplo.
Perdón,
que eso
ya,
también
debo hablar.
No, ¿por qué? No.
Porque es que porque yo tengo que hacer preguntas.
Ah, pero yo puedo contestar.
Sí, tú todo el tiempo.
No, rápidamente. Yo recuerdo un caso que fue muy polémico. Librería Europa, en Barcelona. Sí, un librero que se dedicaba a vender libros nazis, diciendo que los judíos eran ratas y todo eso. Libertad de expresión, sí, se llevó al constitucional, pero es que este hombre se ganaba la vida con ese tipo de libros. Entonces dices, bueno, sí, tiene derecho a vender lo que le dé la gana y la gente a comprar lo que quiera. Sí, pero todo, a ver, esas cosas hay que regularlas porque tú estás fomentando una ideología que se puede utilizar, digamos, de forma peligrosa, en el sentido de decir, bueno, tú como eres inferior te puedo pegar un bofetón o entrar en un colegio y cargarme a quien me dé la gana porque, bueno, yo soy superior. O sea,
que llevarlo al límite sería absurdo probablemente, es decir, porque algunos pueden considerarse superiores jugando a fútbol.
Claro,
no hay que llamarlo al absurdo. En la vida, como decía Montesquieu, hasta las virtudes tienen que tener un justo medio.
Sí, está bien que se discuta. Que si te discuta dónde está. Va a eliminar vídeos, como os decía, que justifiquen discriminación por edad, raza, en fin, religión, orientación sexual, pero no por ideología política.
Me parece razonable.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque me parece que la discriminación... No quiero decir que... Me parece que la ideología política sí que forma parte de la pluralidad más absoluta. La igualdad entre los seres humanos me parece que no merecería discusión, ¿no?
Por lo tanto, tampoco las ideologías que se basan en la superioridad de unos seres humanos sobre otros.
Es que esas... Me parece que no es comparable. La ideología con la supremacía no es comparable. La ideología puede haber... Tiene que haber obligatoriamente mogollón, la superioridad tiene que haber cero.
Estamos llevando este punto, a ver, Julius, si vas por ahí, a la instrucción de la fiscalía. A la instrucción del.
Encantado.
Bueno, sí, ¿no?
Claro.
Hay confianza para ello.
Absolutamente.
A esa instrucción de la fiscalía, Nicolás, que dice que hay que proteger a los nazis, ¿esto es así? ¿Vas por ahí, no?
No.
Ah, vale. Me adelanto demasiado.
No. Pero hago una pregunta relacionada de alguna manera con eso. ¿Debería YouTube eliminar los vídeos con discursos de Hitler?
Un minuto.
A ver, jolín, es que ves, preguntas trampas.
No son trampa. Lo que pasa es que cuando uno opina, con todas las consecuencias. Luego, si se incurren en contradicciones, pero el problema no es mío por hacer preguntas. Venga, contestarme rápido, porfa, que esta me interesa.
Yo no tengo una idea clara, pero yo sí los eliminaría.
Genial.
Pero
María Jesús.
Pero tengo mis dudas sobre que eso sea razonable, ¿eh?
Ah, vale.
Ya, pero entonces, claro, dices, bueno, los campos de concentración que ahora se han convertido en un sitio turístico, es bastante, digamos, eso también es moralmente un poco cuestionable, hay que eliminarlos porque, digamos, eliminar esa memoria por lo que pasó.
No
es,
se puede banalizar el pasado. Y no se puede olvidar para
pero
no repetirlo.
Pero estudiarlo,
eso,
sí.
Eso es.
Esa es la diferencia. No, ¿tú puedes eliminar los discursos? ¿Elimina las páginas de libros de historia que se refieren a Hitler? No. Pues los discursos tampoco.
Genial.
Y hay que estudiar historia.
Estupendo.
Bueno, que mira qué hora es.
Muy tarde.
Adiós, María Jesús.
Adiós. Buenas noches.
Gracias. Barcelona.
Adiós.
Nicolás, adiós.
Gracias.
Que sepa, Nicolás, gracias que has salido a la calle con este. Joder, a ver. No me lo pierdo. Adiós, Julio.
Ya sabes.
Hasta mañana.
Adiós. Espada y pared.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.